Antes de comenzar, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por estas instrucciones que vamos a recibir. Te pedimos que el Espíritu Santo las utilice en nuestra vida, Señor, para nosotros también poder declararle a otras personas esos asuntos que han de venir. Siempre tenemos que estar preparados, pues, con tu palabra para dar información acerca de ella. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis y estamos viendo el perfil de este anticristo, del famoso personaje de la primera bestia que ocurre en el libro de Apocalipsis. Lo estamos haciendo, pues ahora estoy en el resumen de este personaje para que nosotros nos demos cuenta qué clase política utiliza y qué es lo que va a utilizar del transcurso de la edad de la iglesia, todo lo que se ha logrado, todos estos adelantos que se han logrado en lo que concierne a la manipulación o al gobierno de los seres humanos. Sabemos que las personas de la tribulación no van a ser impedidas por el Espíritu Santo como hoy en día lo tenemos. O sea, que la maldad del sistema de Satanás no va a ser impedida, sino que se le va a dar rienda suelta para que él haga los deseos de su corazón. Y las personas que van a estar aquí sin la realidad, sin la verdad de la palabra de Dios, van a ser fácilmente engañados y van a seguir con todo su amor a este personaje que va a tomar las riendas del gobierno mundial. Entonces, lo que hemos estado viendo, pues, es que esa preparación continúa en el transcurso de las iglesias. Este Mesías va a prometer cosas que solo el Mesías puede hacer o proveer. Y va a prometer la solución a la pobreza, el cuidado de la salud, enfermedades, las catástrofes naturales. O sea que a todo el mundo le va a dar todas las cosas. Él va a distribuir lo que existe de tal manera para que todo el mundo no pase por penurias, no tenga problemas, no tenga... O sea, quiere establecer el reino milenario en el transcurso de su gobierno. Esto solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo, cuando Él gobierne en la faz de la tierra. Pero esta clase de manera de pensar es la que está creando la plataforma y que ahora está llegando a ser un fenómeno mundial. O sea que el empuje tiene un alcance internacional y se propone con los medios de la comunicación internacionales, por la presencia del Internet. Cuando se comienza a hablar de los problemas que tiene, por ejemplo, un pequeño país y la pobreza que existe, entonces las Naciones Unidas utiliza eso para recibir más fondos, para hacerle préstamos a ese lugar, para darle la mano, para tratar de resolver los problemas. Si hay epidemias, pues las Naciones Unidas toman la rienda para entrar. ¿Sí me explico? O sea que todo comienza a depender de una organización central, de un gobierno central. Y a ese gobierno, pues, si es el que te da, a ese le tienes que hacer la venia. Y entonces, de esa manera, pues, el mundo entero está siendo entrenado a que esa es la manera en que se solucionan las cosas. Pero esa no es la manera bíblica de solucionar las cosas. Pero es la manera del mundo, la manera del sistema de la maldad. Entonces, debido a que muchas personas en los medios de la comunicación hablan del asunto constantemente, de la disparidad que existe entre un grupo y otro, entonces las personas van tomando conciencia de esto, van comparándose los unos con los otros. Por ejemplo, comparan la vida que tienen con la vida que hay en los Estados Unidos y dicen, estos desgraciados nos están robando a nosotros. ¿Se dan cuenta? Tienen porque utilizan nuestros recursos para que ellos se beneficien. O sea, eso se le puede dar un doblez y las personas comienzan a creer de esa manera. Entonces, ¿qué exigen a través de las Naciones Unidas? Que los Estados Unidos comiencen a contribuir más porque son los que más tienen, etcétera. O sea, la construcción máxima se viene de las personas que tienen la máxima cantidad, de acuerdo a las necesidades de los que no tienen. Entonces, si la persona, por ejemplo, vive en África o en Asia, hay un sentir que si viene un desastre natural, el mundo tiene que venir al rescate y dejar las cosas como eran antes de que ocurriera la tragedia. O sea, esa manera de pensar es una manera de pensar nueva. Recuérdense que estos medios de comunicación no existían anteriormente. La comunicación era muy lenta y pasaban, transcurrían 1, 2, 3 meses antes de que llegara la información de que sucedía algo en algún lugar en el globo terráqueo. Pero ahora con este sistema, pues lo utiliza Satanás y su organización para implementar este nuevo sistema que él quiere poner en vigencia. Entonces, yo, por ejemplo, no estoy diciendo que no deberíamos ser compasivos o de ayudar a las otras personas con problemas mayores. Bíblicamente sí lo debemos hacer. El asunto es en la manera en que se lleva a cabo. O sea que una cosa correcta tiene que hacerse de una manera correcta y no de una manera incorrecta. Si se hace de una manera incorrecta, la está haciendo el sistema de Satanás. Y el sistema de Satanás, si la haces de la manera incorrecta, estás glorificando a Satanás. Recuerda que las soluciones divinas son las que son perdurables. Y si la persona quiere conocer la palabra de Dios, Dios lo va a bendecir. Él es el creador. El motivo por el cual la mayor parte de los países que están pasando por graves problemas son porque no conocen a Dios, no lo quieren conocer, tienen sus propias religiones, no les interesa, prefieren estar bajo la tiranía y, claro está, de ninguna manera progresa. Siempre van a tener el problema de que no van a saber con certitud lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad que se les presenta a ellos es completamente tergiversada, es opuesta a la realidad divina. Entonces, de esa manera, pues nunca se pueden ubicar, no tienen el norte correcto en el compás, sino que se dirigen a otro lugar y se pierden, pues. De esa manera son perdidos, pues. Entonces, el anticristo promete soluciones a todos los problemas sociales que solamente el Mesías puede hacer y que solo van a ser instituidas en el reino milenario del Señor Jesucristo. Y, claro está, yo quiero que ustedes sepan que lo que hace el anticristo para darse su buena cara en frente del mundo entero, si ustedes creen que los medios de comunicación están avanzados, esperen a lo que va a ocurrir más adelante. Todo el mundo va a poder ver las cosas que están ocurriendo porque los medios de comunicación van a permitir hacerlo. Y lo que van a poner es un montaje televisivo, es un montaje del estilo película. Ellos pueden ponerte una solución ficticia a algo que en realidad está todo desbaratado. Pero ellos saben que si ellos son la única fuente de información, ¿quién más va a saber acerca de un grupo que está pasando problemas o que lo están tratando de eliminar porque es muy costoso para las Naciones Unidas? Nadie, nadie lo sabe, solamente la pantalla de lo que se da y el gobierno y estos medios de comunicación están controlados por las Naciones Unidas o van a ser controlados por este sistema y ellos van a poner lo que a ellos les interesa y van a poner personas que están de acuerdo a todo lo que ellos dicen. ¿Sí me explico? O sea que, ¿quién va a saber a menos de que vivas eso? Y si es un grupo muy pequeño, pues ¿a quién le interesa? ¿Verdad? Porque tú tienes otro asunto, otra vida, y lo que te están diciendo del otro lado no te interesa. Entonces, ¿significa que los creyentes de la iglesia deben ignorar los movimientos socialistas que buscan apoderar al gobierno, a redistribuir los recursos y arreglar los problemas sociales a través de la ayuda gubernamental a las personas de bajos recursos? No, esa no es la solución. Eso es robarle a uno para darle al otro. Nosotros, como creyentes, aportamos al punto de vista divino a los problemas y cómo se deben de manejar. Y la Biblia está llena de instrucciones acerca del uso del gobierno, pero llena de instrucciones. Pero en América, aquí en los Estados Unidos, debido a los tales llamados evangélicos del siglo 1800, que redefinieron el evangelio y de esa manera redefinieron todo lo demás y lo conducen hacia el movimiento socialista, han tomado más ímpetu hoy en día. Y el asunto es que ha logrado un alcance mayor y ha logrado pasos agigantados a sentar la manera de pensar que ayuda al anticristo del futuro, porque ellos se retiran de la información bíblica y ellos proponen pues que el evangelio es un evangelio de prosperidad, que es un evangelio social, que es un evangelio de ayuda a los pobres. Y el evangelio no es un evangelio de ayuda a los pobres, el evangelio es un evangelio de salvación. Nosotros estamos aquí para ser salvos por el Señor y el Señor es el que se encarga de bendecirte. Tú vas a tener lo que Dios quiere que tú tengas porque Él te va a bendecir. O sea que nosotros buscamos nuestras soluciones del Señor, pero el mundo no lo conoce y no busca las soluciones del Todopoderoso. O sea que esto prepara el escenario. Eso es lo que le estoy tratando de decir. Y ahora ha propuesto una mentalidad de internacionalismo. Si ustedes le preguntan a los jóvenes norteamericanos, todos están con esa visión del internacionalismo, que tenemos que cooperar con el globo terráqueo, sale un globo que viene al recalentamiento mundial. O sea, les mete una cantidad de cosas que son mentiras, pero que ponen a la persona a pensar en otras cosas que en realidad no son realidad. Entonces, ¿cómo solucionas el problema del calentamiento, recalentamiento global? Contribuyendo a las Naciones Unidas para que ellos determinen cómo se va a arreglar el asunto. La mentalidad de estos jóvenes ahora se dirige hacia allá. Entonces, para resolver un problema universal con los recursos humanos separados del uso apropiado de la palabra de Dios, básicamente. Entonces, eso fue el segundo punto, y lo que estoy de nuevo está pintándole el escenario de las cosas que están ocurriendo que aportan o preparan el camino para la llegada del anticristo. Son sistemas de pensar que van preparando el terreno. Tercero, el anticristo no comienza como un adversario abierto a las religiones. De hecho, se viste con un montaje religioso para justificar lo que está haciendo. O sea que él va a promover un sistema ecuménico mundial. Un sistema ecuménico es un sistema de tolerancia religiosa. Eso es el ecumenismo. Tú puedes ser cristiano mientras no digas cosas odiosas acerca de otra persona. Hoy en día, ¿cómo le llaman eso? Hate speech. Si tú hablas mal, eso se considera hate speech. Hay leyes que a ti te ponen en la cárcel. Te cierran y te hacen desastre. Mientras no digas nada negativo acerca de los homosexuales, por ejemplo, y de sus matrimonios, o de aquellas personas que están viviendo en adulterio, o de los que viven con esposas múltiples, etcétera, no puede decir nada. No puede decir que está en contra de la palabra de Dios, porque entonces ya se considera como hate speech. Una vez que el matrimonio entre un hombre y una mujer es redefinido por las leyes, como lo hizo el Estado de California, entonces se rompe el molde y permite que se defina de diversas maneras, y ahora se puede definir como la unión entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, un hombre con tres mujeres, un hombre con un niño, o sea, así, o lo que quieras, tú le puedes poner lo que quieras. Una vez que cambias la definición entre un hombre y una mujer, puede ser cualquier cosa que quieras, y ya no existe un absoluto que pueda ser aplicado para definir el matrimonio. Pero resulta que el matrimonio es la segunda institución divina. ¿Se recuerda de las cuatro instituciones? Las cuatro instituciones nos permiten a nosotros tener el plano para saber cómo actúa un político. Y si esa persona se va a la deriva de estos cuatro principios, no importa lo que diga, sabes que viene del mal. No importa la palabra que utilice, que tan cuente sea para demostrar su punto, tú lo primero que tienes que ver es eso. Si está en contra de estos principios que han sido diseñados por Dios, esta persona está completamente equivocada y no nos interesa. De manera que vemos, entonces, las mismas cosas que van a tomar lugar en el reino del anticristo, donde vemos este cambio a las leyes. Ahí mismo lo dice, él va a cambiar las leyes. Claro, las va a cambiar a su manera, y que va a cambiar las leyes para que se adapten a lo que él quiere hacer o decir. Y eso es lo que sucede hoy en día, pues, que queremos establecer nuestras propias reglas e ignorar las reglas de Dios. Cuando se define, la Biblia define el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre Adán y Eva, así comienza. Entonces, la segunda institución divina, que es el matrimonio, no puede ser redefinida, pero cuando bajo el empuje de los políticos comienza a cambiarla, va a tener daños colaterales en la destrucción del tejido de una cultura. En otras palabras, la destrucción de los Estados Unidos. Ya está comenzando, comienza por un lado y como cáncer se va expandiendo. Y lo estamos viendo. Ya en New Jersey hay otros lugares donde están permitiendo el matrimonio entre hombre y hombre. O sea que es paso a paso. Se concentran pues en ciertos estados para promulgar esas leyes. De paso les digo que aquí este famoso Lieutenant Governor, Teniente Gobernador David Dewhurst, que sale de la iglesia de nosotros, no permite que le presenten. O sea, él es la puerta del gobierno en Texas. Y si él no permite que entre una petición, no entra la petición. Y él no permite que entre ninguna petición acerca del homosexualismo. No lo permite. No hay debate sobre el asunto. O sea, no, nunca puede llegar a ser mientras él esté ahí. Entonces, claro está. Lo que pasa es que en estos momentos, yo les digo una cosa. Texas es la que está deteniendo ese problema. Texas es, por excelencia, el mejor estado que hay, porque hay muchas más personas en Texas. Son Texas que están apegadas a Dios. Aquí hay iglesias que son la sal de la tierra y que contribuyen para que los Estados Unidos se mantenga vigente. Recuérdense de lo que le dice Dios a, si hay 50 personas, va a destruir la nación. Abraham le pregunta y finalmente llega a 10. O sea, está hablando del eje de creyentes de la faz de la tierra. Si me explico, que son los que detienen el mal, los que preservan al país. Y no hay estado como Texas en estos momentos. Y lo pueden ver por las bendiciones que vienen a Texas. Texas está siendo bendecido tremendamente. Aquí hay auge económico en Texas, mientras que todos los Estados Unidos están en pique. Con un desempleo impresionante, aquí sigue la cosa marchando como es, porque Dios está bendiciendo este lugar. Entonces, el asunto es que la segunda institución divina, que es el matrimonio, no puede ser redefinida, pero bajo el empuje de estos políticos, como les he dicho, está siendo redefinida y trae tremendos problemas. Y ese es el motivo por el cual, cuando vemos estas cuatro instituciones divinas, vemos la fundación, miren lo importante de lo que les voy a decir, la fundación básica para entender las tendencias políticas. Estas cuatro cosas te hacen saber a ti lo que es la política humana. Te lo permiten definir a través del filtro bíblico. Entonces, no importa qué digan los políticos o cuáles sean los otros temas, si estas cuatro cosas no son preservadas, la casa entera cae sobre nosotros y nos destruye sin duda. Sin duda alguna se viene abajo el país. No importa cuáles sean los temas secundarios, estas instituciones divinas nos proveen con los cuatro elementos más importantes en cada decisión que nosotros podemos tomar acerca de un político. ¿Y las cuáles son? Primero, nuestra responsabilidad personal. ¿Con qué tiene que ver? Con nuestro libre albedrío. El libre albedrío es la primera institución. Esto incluye el derecho a la propiedad privada. Cuando escuchan a un político, por ejemplo, hacen la pregunta, ¿cuál es su punto de vista referente a la propiedad personal? Yo trabajé para tener lo que tengo, por ejemplo, y pagué por lo que tengo. La pregunta es, ¿me pertenece a mí o no me pertenece? Me pertenece, ¿verdad? Lo podemos decir todos nosotros. Yo trabajé, yo tengo mis cositas, pues, que logré con mi trabajo. ¿Me pertenecen a mí o no me pertenece? Claro que te pertenece, pues tú te las ganaste, ¿verdad? Mientras, si yo trabajo por algo, es mi dinero. Si yo trabajo por mi dinero, ¿cuánto de ese dinero me pertenece? Cuando te comienzan a confiscar tu dinero con impuestos de diferentes clases, hasta ese punto te quitan entonces tu libertad. Libertad de poder hacer las cosas a la manera que tú quieras. mientras más te quita, menos responsabilidad personal existe. Porque estás esperando que el gobierno, pues si estoy pagando el Seguro Social, yo espero que el Seguro Social esté ahí cuando yo me retire para devengar dinero del gobierno. ¿Correcto? La responsabilidad tiene que ser personal. Yo tengo que ponerme a pensar qué es lo que yo voy a necesitar cuando yo me retire. Ahora, si estás en el plan de Dios, tú y amas al Señor, el Señor te va a guiar a ti para que tú tengas lo que tienes que tener. Porque o llegas a viejo o viene el rapto, o te mueres. Una de las tres cosas van a suceder. Entonces, Dios no dice que nos quedemos pensando en pajarito preñado ni nada de eso, sino que tú tienes que hacer algo al respecto. Y lo vas a hacer. Ahora, por el otro lado, algo muy interesante, porque nosotros no votamos por las leyes que existen, pero si las leyes existen y a nosotros nos corresponden para que recibamos, recibimos. No vamos a decir que no cuando nos pertenece a nosotros legalmente. ¿Sí me explico? O sea que, pero no viene lo que nosotros le damos el visto bueno, pero es parte de lo que hay. Nosotros no vamos a rechazar porque es la manera que nosotros vamos a ser bendecidos por Dios. Recuerda que la bendición de Dios es para nosotros. Y Él utiliza todo lo que hay en la faz de la tierra y todas las mentiras de los hombres y todas las cosas que hace para bendecir a los que tiene que bendecir. O sea, y las mentiras tienen que ver con esta formulación de leyes que se promulgan para ganar votos políticos. Entonces, mientras más te quitan, menos responsabilidad personal existe. Y eso es lo que está pasando con este asunto, por ejemplo, del seguro médico. El seguro médico te va a quitar más dinero de tu cheque. Y entonces te lo quitan, menos responsabilidad tienes tú. Si te pasa algo, pues el gobierno se encarga. Pero se van a dar un chasco impresionante porque más barato tiene deducible de $12,500. ¿Cuándo vas a gastarte tus $12,500? Entonces, yo lo que les digo pues es que el anticristo básicamente toma y controla toda la tierra y después la distribuye a quien él quiera de acuerdo a las leyes que él ha cambiado y él ha establecido, pero el gobierno es el dueño de todos los terrenos. Hoy en día en los Estados Unidos ocurre lo mismo. ¿Tú crees que tienes una propiedad? No tienes una propiedad, tú no eres el dueño de esa propiedad, tú estás rentándole el terreno al gobierno. Lo que pasa es que te lo dice que tienes que pagar impuestos sobre la renta. Los impuestos sobre la renta son renta, tú estás pagando renta. Y si no pagas esos impuestos, ¿qué pasa? Te quitan el terreno, te hacen evacuar. O sea que eso es una persecución de pajaritos, que tú crees que tienes mucho, pero no. Tienes que tener ese dinero porque si no lo tienes, pues ahí va. Entonces eso es algo muy interesante, señores. Dios va a proveer, claro está, pero el asunto es que nosotros no podemos confiarnos en eso. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a las leyes mosaicas, no hay impuesto sobre la renta. No hay impuesto sobre tus terrenos. No existe tal cosa, es tuyo. Interesante, ¿verdad? Esa es la ley mosaica. Y la ley mosaica es la que se va a utilizar en el futuro con ciertas adiciones, pues cuando está nuestro Señor aquí en la faz de la tierra. Entonces, hoy en día tenemos esa clase de sistema en los Estados Unidos. Nosotros simplemente pagamos la renta al final del año en forma de impuestos como impuestos de propiedad. Todas las propiedades. Aún te renten un apartamento, tú tienes que pagar en la renta. Está incluido el impuesto que tú vas a pagar. ¿Por qué? Porque el dueño del apartamento tiene que pagar impuestos. Entonces lo distribuye pues a los inquilinos. Entonces, o sea que no eres el dueño de la tierra, sino que simplemente pagas renta por el terreno que ocupas todos los años. Y esa es la clase de actividad que prepara el escenario para el futuro. Si ustedes ven el tipo de tasación, por ejemplo, de la ley mosaica, se van a dar cuenta que no existía el impuesto de propiedad. Porque reconocían que el impuesto sobre la propiedad destruía la habilidad de acumular las riquezas y de transmitirlas en forma de herencia a las generaciones posteriores. Es tu herencia, es tu trabajo, tú solo quieres dar a los tuyos. No vas a trabajar toda la vida, pero el gobierno te lo quita y se lo da a las personas que él quiere. Que no trabajaron, que simplemente, pues, con cronismo se llama, que simplemente porque votan por la persona que está promulgando eso, entonces se lo dan a ellos. Y la ley mosaica reconoce que la propiedad personal y el derecho de darla a la próxima generación y la acumulación de las riquezas es una señal de una sociedad sana y exitosa. ¿Sí lo ven? ¿Qué es lo que promulga si tú puedes recibir las cosas del gobierno? ¿Te incita a trabajar? No, que de todas maneras me lo dan al gobierno. ¿Cuál es el problema? Me quedan menos, pero me da el salario básico mínimo. En Finlandia, hoy en día, quieren poner una ley que la persona reciba $2,400 al mes sin tener que trabajar. O sea, una cuota básica. ¿Ah? ¿O se dan cuenta el empuje? El empuje es hacia lo que quiere hacer este señor, el anticristo, durante el periodo de la tribulación. Hoy en día vivimos en un mundo en que el gobierno quiere ser el dueño de la propiedad y puede tomar posesión de tus terrenos a través de la ley del dominio eminente. Se llama eminent domain. Ya no es asunto de que van a pasar una carretera por tu propiedad y la necesitan. Que está bien, pues, porque tiene que ser una carretera, una interestatal, por ejemplo, y si tú tienes terrenos donde va a pasar eso, ellos te pagan por el terreno. Te lo dividen en dos, si tienen que hacerlo, pero lo van a hacer porque es terreno. Pero hoy en día, a través de ese dominio eminente, te pueden quitar tu terreno porque hay una persona con más dinero que quiere hacer una fábrica, es que esa fábrica representa más recursos de impuestos para el gobierno local. Entonces, a través de esto lo pueden quitar. O sea que no es tuyo, es lo que le estoy tratando de decir, que no es tuyo. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que tener los ojos abiertos para saber de que nosotros no somos los dueños de nada y que las personas, por ejemplo, en los Estados Unidos, tienen el derecho, el gobierno tiene el derecho a quitarte ciertas porciones de tu propiedad. Y se puede quitar todo si no le pagan los impuestos. Así de simple. Entonces, otra de las cosas que hacen es los impuestos de herencia. Yo, por ejemplo, no tengo dinero así que me diga que tengo una cantidad. No lo tengo. Yo también vivo, pues, de acuerdo a las ventas que tiene el local. Pero lo que sí tengo son propiedades. Estas propiedades yo las compro baratas, pero ahora ellos, a través de la inflación, te van subiendo los precios. Suponte que la propiedad llegue a $1,000,000 o $2,000,000. Bueno, si tú te mueres, entonces tú tienes que pagar impuestos sobre $2,000,000. Y si el impuesto sobre la renta es de $250,000, pues yo no tengo ese dinero. Mi esposa que queda tampoco lo tiene. Entonces, ¿qué tiene que hacer para subsanar ese gasto? ¿Vender una propiedad? Y cuando tú vendes la propiedad bajo condiciones de esa, pues te ofrece mucho menos. O sea que te tumba lo que tenías. De una manera u otra pierdes. O sea, pero la gente quiere acumular y más y más y más. Yo me río. Yo por eso también, yo al darme cuenta de eso, yo veo personas que tienen 30 restaurantes, por ejemplo. Hay un señor que nosotros conocemos, que es muy exitoso. Tiene un restaurante mexicano que la verdad que es riquísima la comida. Pero sigue comprando y comprando. ¿Por qué tiene que comprar tanto? ¿Sabe por qué? Porque si tú te ganas $60,000,000, tú vas a tener que pagar impuestos sobre $60,000,000. Y eso te lo quita todo. Pero, ¿qué es lo que hacen entonces? Tú agarras ese dinero y lo inviertes otra vez. Pones otro. Y eso lo descuentas. Pones otro. Entonces va creciendo. El pastel va creciendo. Vas postergando. ¿Quién tiene que manejar todo eso? La misma persona. Tiene que ser una organización más grande, más problemas, más... Y a la final, te mueres y te quitan el 50%. Si tienes una propiedad que exceden los 20 millones, te quitan el 60% de tus propiedades en impuestos. Si valen 60 millones, a ti te cuestan $40,000,000 de impuestos. ¿De dónde vas a sacar ese dinero? ¿Se dan cuenta? O sea que estás persiguiendo las cosas de este mundo que a la final no vas a tener nada. A la final es un dolor de cabeza, te montas en el caballo blanco y te parece que te está viendo bien, pero la verdad no es así. Entonces, cuando tú comiences a conocer estas cosas, tú dices, wow, esto hay que pensarlo más mejor. Pues aquí lo que tenemos que tener tiempo para hablar del reino de Dios. Olvídate de lo demás. Más dinero, más problemas. Así de simple. Entonces, la segunda institución divina es el matrimonio. La primera es la voluntad, que es la que les acabo de decir con todas estas cosas. La segunda, o sea que son importantes porque estos políticos buscan destruir estas cuatro entidades. Les estoy hablando de estas cuatro entidades porque cuando venga el anticristo, se las echa a todas, porque no quiere vestigios de la palabra de Dios en la vida de nadie. Entonces, o sea que recién, nosotros estamos pasando por los inicios, por cosas que verdaderamente no son así. Hace 100 años no había este problema, creo que sepan, en los Estados Unidos, pero ahora sí los hay. Y mientras más pasan los años pasan volando, más grande va a ser el problema. Entonces, Dios en la segunda institución es el matrimonio. Fíjense la importancia, fue instituida por nuestro Señor Jesucristo mismo. Dios como Adán, de la primera institución divina el hombre, y a la segunda institución divina el matrimonio, creando su contraparte perfecta. En el primer matrimonio fue oficiado por Jesucristo mismo, antes de su encarnación, la segunda persona de la Trinidad, en el jardín del Edén, cuando Él trajo la mujer a Adán. Él construye de Adán la mujer idónea. Entonces, la monogamia es una relación permanente entre un hombre y una mujer. Eso es lo que nos deja saber la Biblia. Y ha sido ordenada por Dios para recordarle a la raza humana que Él ha diseñado desde el comienzo de la historia humana para la perpetuación de la misma. Si no, se destruye la raza humana más rápido. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, y sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre en su imagen, y a imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Dos, tanto el hombre como la mujer están hechos a la imagen de Dios y están hechos para la procreación de la raza para solucionar el conflicto angélico. Entonces, y también en Génesis 2:18 dice, después dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. ¿Por qué? No había pecado todavía. Entonces, cuando Jesucristo creó a Adán, Él le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y por eso Dios pues le hizo a la hembra. Jesucristo construyó a la mujer idónica, y la relación que tenían establecida en el Jardín del Edén fue continuada después de la caída, y de esa época nunca ha sido cancelada, señoras y señores. Es para toda la raza humana. No vengas a un país, de cualquiera que sea. Él no permite un matrimonio entre hombre y hombre. Recién ahora se está dando eso en Europa, por ejemplo. Pero que se case un hombre con un hombre, eso, antes a los homosexuales le entraron a palo, pues, por estar haciendo demostraciones abiertas. Pero, claro está, se va cambiando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, el matrimonio es la organización más básica y fundamental de la raza humana. ¿Qué está pasando con los cambios de las leyes? Están saliéndose de la programación divina para implementar su propia programación, su propia realidad, y esa realidad es completamente en contra del plan de Dios. El matrimonio es el comienzo de la autoridad en la vida de los adultos, señoras y señores. El marido tiene toda la autoridad y en eso no hay excepciones. Es algo interesante porque yo sé que hay mujeres hoy en día, debido a la formación que se les ha dado a través de la época moderna, que rechazan eso, especialmente si han tenido un mal matrimonio o escogieron una persona que verdaderamente no valía para nada. Pero eso no cambia el asunto. No hay racionalización que lo cambie. La violación de un principio no cambia el principio. Por ejemplo, Dios continúa utilizando a la iglesia local aunque la misma fracase. Nosotros no podemos negar el principio del matrimonio solo porque existan malos matrimonios. ¿Existen malos matrimonios? Hoy en día casi la mayoría es mal matrimonio. Casi la mayoría. Entonces, debido a la emoción, el matrimonio constituye una de las instituciones en las que se cometen más errores. El matrimonio es la base, pues, para la estabilidad de la sociedad y para la formación de la civilización. Uno de los empujes que se está haciendo hoy en día es la destrucción del matrimonio. No solamente con la promulgación de los matrimonios entre hombre y mujeres, sino que además de eso, a través de la pornografía, destruyen a los matrimonios. Y eso es lo que busca la persona, destrucción de las entidades divinas. ¿Por qué? Porque cuando lo destruyes hay desorden, cuando hay desorden la persona se confunde, y cuando la persona se confunde es fácil presa para que una persona la guíe como quiera. ¿Sí me explico? O sea que es uno de los fuentes del ataque del imperio de Satanás. Y lo hace con todas las instituciones divinas. Lo primero, que es la abolición humana, ¿con qué lo hace? Con implementando estos sistemas de pensamiento que lo descarrilan de la palabra de Dios, o con las drogas también lo hace. Para todas las personas hay. O sea, hay una generación que está constituida de diferentes clases de personas y él tiene ciertas cosas para cada persona que hacen que eche un lado esa voluntad humana. O sea, el hombre mismo da su propia voluntad a otra persona por su propio libre albedrío. ¿Bajo el sistema de qué? De no tengo la responsabilidad la tiene fulano. Y en este caso, pues el gobierno. O sea que nunca va a ser así. El matrimonio rechaza la teoría de la revolución, de la anarquía, de la promiscuidad, de la vida comunal, y es la protección para la casa donde los padres ejercitan la autoridad sobre los hijos. O sea que todo esto es una cosa muy interesante porque estas instituciones son divinas, son para toda la raza humana, no solamente para los cristianos. La tercera institución divina, la familia. El nacimiento físico y la imputación de la vida humana, más la imputación del pecado original de Adán, hace que el bebé humano nazca incapacitado y sin esperanzas. La condenación de Dios ocurre inmediatamente sobre el bebé. Y por eso, pues, nuestros pecados personales no nos condenan a nosotros y quedan libres para ser imputados a nuestro Señor en la cruz. Ahora, Dios ha provisto ciertas leyes divinas, tales como la autoridad de los padres para proteger, para cuidar, para nutrir, proveer, entrenar, disciplinar a los niños y prepararlos para la vida. Los padres que hacen esto, esos hijos cuando crezcan le van a dar gracias porque los entrenan de tal manera con la palabra de Dios que ellos van a ver lo que está alrededor de ellos. Se van a dar cuenta de la mentira, van a creer la verdad, y eso los va a hacer que adelanten de una forma extraordinaria dentro del sistema cósmico. La autoridad de los padres es la manera que se utiliza, pues, para preparar a los niños para una vida normal, y la permisividad la destruye. La autoridad y la orientación a ciertos principios en la vida tienen que reconocerse para la función apropiada de la raza humana. O sea que es un lugar de entrenamiento, la familia. La máxima expresión del amor paternal es el de inculcar a través de la disciplina a sus hijos. Y los hijos tienen que ser entrenados para respetar la privacidad, la propiedad y los derechos de los demás. Y de no abusar, pues, la libertad para tener respeto por la autoridad. Muy interesante, porque esto hace que las cosas funcionen bien. El ajuste a la vida y la orientación a las circunstancias exigen que haya un entrenamiento en obediencia a la autoridad. ¿Saben quién está haciendo esto? En este momento, China. China tiene a sus hijos así, derechitos. Los japoneses también lo hacen. No bajo la cristiandad, sino bajo las instituciones divinas. Y esos niños están sometidos a la autoridad. una de las primeras cosas que le enseñan a los niños japoneses es a limpiar. Más tiempo le empiezan a limpiar su lugar, que lo tenga limpiecito, arregladito, que no pueda haber un papelito en el piso. Le enseñan todas esas cosas. Educación cívica, cómo tratar a otras personas, y qué se puede hacer. Y todos son enfermaditos. Y sí, señor, y no, señor. Que eso nosotros, si tienes la edad que yo tengo, lo experimentamos cuando nosotros éramos jóvenes. Porque de esa manera se le hablaba a las personas. Pero eso se ha perdido hoy en día. Hoy en día los niños hacen lo que les da la gana. No tienen, o sea, a menos de que estén bien entrenados. Los que están bien entrenados, los profesores los ven inmediatamente, los suben. Los ven con ojos de favor. Esta persona es una persona educada, es una persona con familia, es una persona que tiene un norte, esta joven. Y lo ayudan más, pues. Entonces, la autoridad de los padres es la manera que se utiliza para preparar a los niños. Ahora, la máxima expresión del amor paternal es inculcar a través de la disciplina. Recuérdense de eso. Y enseñarles la palabra de Dios. Entonces, los padres cristianos también tienen que evangelizar y proveer el entrenamiento cristiano a sus hijos. No vas a delegarle eso a otra persona, porque esa es tu responsabilidad. En Deuteronomio 6:6 dice, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. O sea, inculcarle la palabra de Dios. Y en Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por mil generaciones. La mano de Dios, ¿por qué no está siendo bendecido el mundo y por qué se está descarrilando el mundo? Porque no conocen a Dios. Si no conocen a Dios, vas a tener palo, pero entonces el hombre y Satanás con su organización quiere mitigar el dolor que tus decisiones han tomado. Porque tú tomaste esas decisiones. Si tú tomas las decisiones de no avanzar, pues te vas a quedar atrás. Pero entonces el gobierno dice, no, tú no puedes estar atrás como estas personas que han avanzado, porque tú eres un ser humano también y tú tienes el derecho de avanzar junto con ellos. Entonces te dan el empujón y te dan los medios para que tú puedas estar con las demás personas. Pero esa persona es una persona floja, esa persona no tiene capacidad, esa persona no tiene el conocimiento que tienen las otras personas. Pero eso empujado también junto con ellos. ¿Por qué? Porque quieren que todos sean iguales. Pero no todos son iguales. La responsabilidad de los padres es inculcarle a los hijos el respeto por la palabra de Dios, la enseñanza de la doctrina bíblica, más el reconocimiento de la autoridad del pastor y de maestro. Esto es una de las responsabilidades que va más allá de la responsabilidad del establecimiento, porque estamos hablando ya de los hijos de Dios. Entonces, esa es la tercera institución. Y la cuarta institución divina es el nacionalismo. Dios no está de acuerdo con el internacionalismo. El Partido Comunismo tiene, por ejemplo, una de esas canciones es la Internacional. Y el Movimiento Ecuménico Mundial. Eso se está promulgando. Ya está. Hay muchas iglesias que se están amalgamando, pero son personas que no enseñan la palabra de Dios, ni creen en la seguridad. O sea, sí, lo mismo con la Iglesia Católica, que es la que está llamando a todos para hacer lo mismo. O sea, entonces, aquí vemos pues que ese nacionalismo es imperativo. Si toda la raza humana estuviera bajo un solo mandato antes del milenio, se destruiría completamente. Y eso es lo que va a pasar cuando esta amalgamación venga. Nos lo está diciendo bajo esta institución. Cuando todo se amalgame bajo un gobierno, viene la destrucción súbita. Así es. Entonces, para perpetuar la raza humana y traer la historia a su conclusión lógica, Dios ha diseñado a la nación para proteger la libertad y los derechos de un número X de personas en este planeta. O sea que nosotros debemos entender esto. Nosotros llamamos a eso nacionalismo. Es el nacionalismo que le permite a la nación prosperar. No el internacionalismo. Y el nacionalismo exige un solo idioma, señoras y señores. O sea que bajo las leyes de un establecimiento, todos nosotros debemos hablar inglés. O aprender a hablar inglés, porque estamos en este país. Y solo un idioma debe ser reconocido. No dos y tres idiomas en un país, sino uno solo. O sea, con el juicio divino de las Naciones Unidas original, en la Torre de Babel, que era las Naciones Unidas original, la raza humana fue dividida en naciones. Y esta división fue basada originalmente en las normas raciales, lingüísticas y geográficas. ¿Oyeron eso? O sea que una decisión específica que hace Dios para salvaguardar a la raza humana. Entonces, a medida que la raza humana continúa en historia, las distinciones raciales fueron eliminadas con la ascensión de la civilización. Y por eso pues la pureza racial es un mito, excepto en las áreas pristinas. El asunto de la raza es utilizado por los políticos para proponer temas falsos. Yo les he dicho que Dios considera solamente dos razas, la judía y la gentil. Y las dos tienen todas las razas incluidas. Todo. Tiene todas las razas incluidas. ¿Por qué? Porque si la persona tiene, para ser judío, una sola gota de sangre judía, ya eres judío. Y si no la tienes, pues eres gentil. Así de simple. Y puede ser negro, blanco, azul, amarillo, del color que tú quieras, pero todos son la misma cosa. Entonces, la formación de la nación judía estableció el estandarte perfecto de lo que una entidad nacional debería ser. Primero, la prueba bíblica que el nacionalismo está autorizado por Dios se encuentra en Hechos 17, 26, 28. Hechos 17, 26 al 28. Y dice, de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, o sea, la extensión geográfica donde residen, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea que él dispersa las razas para salvaguardarlas. Cuando el internacionalismo llega, las reúne para la destrucción. Entonces nosotros no podemos creer, de acuerdo con esto, en ningún sistema mundial, en las Naciones Unidas, ya nosotros vemos que es una trácala, que no nos podemos llevar por las Naciones Unidas. Ahora, si las leyes se establecen en los Estados Unidos, nosotros seguimos las leyes, pero nosotros sabemos que no estamos de acuerdo con ellas, pero las seguimos. ¿Sí me explico? Pero tenemos el voto, pues nosotros votamos a favor del pensamiento divino, pensamiento bíblico. Todas las naciones que siguen las normas y principios del establecimiento divino poseen una serie de características que son interesantes. No tengo tiempo para dárselas ahorita, pero les voy a dar la conclusión de lo que les estoy diciendo. Conclusión. Cada institución divina está relacionada a la raza humana en general. No es solo para los creyentes. El creyente siempre tiene los estándares más altos y para el público en general, para perseverar la raza humana, nosotros tenemos cuatro instituciones divinas. Dios creó a la mujer idónea y ordenó el matrimonio, y cuando un hombre y una mujer son unidos en santo matrimonio, es de forma una nueva entidad. La institución divina es un estado monógamo donde la autoridad le pertenece al hombre. Quiero que sepan una cosa. No importa que sean dos razas diferentes. No importa, eso no tiene nada que ver. La unión es del alma. Y ese amor del alma no se puede buscar por otro lado. Claro está que se busca, las probabilidades humanas de que sea de la misma raza son bastante fuertes si la persona está en el lugar geográfico donde creció. Pero si sale, se va a encontrar con diferentes avenidas. Claro está, a veces uno no quisiera que fuera con cierta clase de raza, pero no debido a la raza, sino debido a lo que implica ser parte de esa raza hoy en día. Pero para que sea del alma tiene que haber un discernimiento total dentro de la persona. Y si no es ese entendimiento y ese discernimiento causado por la capacidad que la palabra de Dios le da a esa persona, va a cometer un error. Muy interesante. Entonces, la familia está compuesta de los padres y de los hijos, y la autoridad reside en el hombre, pero el amor está incluido en la autoridad como pariente. Y todos los mandatos para la familia están dirigidos hacia el hombre. El hombre le da la autoridad a la mujer, y los hijos están bajo la autoridad del hombre y de la mujer, de los dos. Y finalmente, pues para concluirlo, la entidad nacional tiene que ver con las personas que viven dentro de los límites nacionales con un idioma común, separando una unidad de la otra unidad, de manera que un grupo no rebose ni destruya a otro grupo o crea un sistema de tiranía. Básicamente, ese es el orden divino y ese precisamente es el orden que el anticristo busca destruir. Y con ese fin, pues, le va a hacer las cosas que va a hacer. Pero nosotros sabemos esto. No vamos a estar aquí en el transcurso de la tribulación, pero sí estamos viendo las tendencias históricas de lo que está ocurriendo y de lo que finalmente se va a terminar en un sistema bien concentrado, bien engranado, para el control completo de toda la raza humana. Hacia allá se dirige todo esto. Nosotros no vamos a estar aquí, y mientras esté la iglesia, que es la que lo detiene, nosotros al crecer espiritualmente y a dar el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo y del reino de Dios en la faz de la tierra, nosotros estamos haciendo la labor que Él quiere que nosotros hagamos. No podemos hacer más, no podemos hacer menos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo lo siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para reconocer estas cosas que son tan importantes, pues, para nuestra vida espiritual, para conocer las tendencias que existen y para saber que no estamos en una religión, sino que estamos en una relación íntima contigo, Señor amado, que nos has dado a través de tu gracia por la obra de redención de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.